Rompecabezas.
Segunda zona.
La perito psicóloga en criminología Gabriela Fulco asumió el pasado 20 de mayo como presidente del Sistema Penal de Responsabilidad Adolescente, SIRPA. Entre 1992 y 2003 fue directora del Centro de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar del Ministerio del Interior. Durante el gobierno pasado se desempeñó como asesora del Ministerio en Asuntos Penitenciarios. Posee una gran experiencia en asuntos vinculados al maltrato a niños y violencia familiar. Ha trabajado también en varias organizaciones que actúan en esta materia y ya está en contacto telefónico con nosotros. ¿Cómo le va, Fulco? ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo están?
Bueno, bien. Dispuestos, por supuesto, a establecer este diálogo con usted en un trabajo que realmente no le ha dado respiro prácticamente desde su asunción el pasado 20 de mayo.
Bueno, así parece, ¿no? Uh-huh. Así parece. Pero bien, estamos trabajando con buen ánimo, con mucha confianza, y con un plan de trabajo a mediano y largo plazo, además de ir gerenciando estas urgencias y los incidentes que son de pública notoriedad, con un muy buen equipo de profesionales que nos acompañan en la gestión y revitalizando el capital humano que de por sí ya traía la institución. Así que, las últimas novedades son de que se ha constituido y ha empezado a funcionar la Comisión Asesora Honoraria Intergubernamental, lo que suma un montón de actores a este trabajo de pensar la nueva institucionalidad, ya que están representados por todos los ministerios, por UNICEF, por el Instituto Interamericano del Niño, el Comité de los Derechos del Niño y organizaciones no gubernamentales. Quiere decir que esto le da, aporta lo cualitativo a la institucionalidad. Y teniendo por delante la aprobación del nuevo proyecto de ley presentado el 20 de mayo, que separa al SIRPA del INAU, hay un cambio de nombre, INCA, eso es lo de menos, el cambio de nombre, pero también tiene que ver con un cambio de visión y un refuerzo de lo que es, de alguna manera, la misión del sistema, que es la rehabilitación, la prevención terciaria, la prevención de la reincidencia juvenil. Así que se está trabajando fuertemente. También dentro del marco de la ley del voluntariado vamos a tener un contingente de profesionales que van a ingresar al sistema a ayudar el trabajo del día a día, el cotidiano de estos jóvenes, para de alguna manera ir paliando hasta el presupuesto las carencias que hay desde el punto de vista del personal. Por otro lado, se están haciendo cursos de capacitación para el personal de distintos niveles. Se está diagramando y diseñando una currícula de lo que va a ser la futura escuela de formación específica en esta materia. Y se está terminando algunos productos de proyecto importante de cooperación de la Unión Europea, que nos da insumos para rediseñar la institucionalidad y para ajustar los perfiles a los cargos, sumado esto a más formación y más capacitación permanente. Es decir que dentro de estos estos momentos en los cuales se han pasado por diversos incidentes en el sistema, estamos con un cúmulo de esfuerzos que no son los que más se difunden, pero que sí son importantes a la hora de trabajar en recimentar el sistema.
Claro, ahora que usted los ha reseñado para nosotros, son realmente muy importantes, pero de hecho, de pronto no se ha hablado mucho porque todos están en inicio, ¿no? Se están iniciando ahora, así que seguramente tendremos mucha oportunidad de hablar de ellos porque, bueno, en la letra de los papeles parece ser realmente muy bueno, sobre todo cuando escucho que se hace hincapié en la rehabilitación, ¿no? Que es a veces un aspecto que parece perdido en algo que en realidad debería ser principal, ¿no? El aspecto de la rehabilitación en estos casos. Fulco, como sé que estamos medidos en los minutos porque usted está en tareas, le voy a los bifes. ¿Cómo está realmente su relación con el sindicato del INAU a propósito de estas fugas? Hay mucha gente que está diciendo que hay allí un gran enfrentamiento y que probablemente también estas fugas puedan tener algo que ver con tratar de dañar su imagen. ¿Cómo es?
Bueno, yo no voy a sacar conclusiones de eso, más allá de decir de que en realidad el enfrentamiento es relativo, hay que relativizarlo, porque desde el momento que tenemos una mesa de trabajo funcionando como parte de un preacuerdo que se hizo en el marco del decreto de esencialidad para tres centros que estaban en situación de mucha vulnerabilidad, el hecho de que haya una mesa de trabajo andando, formada, integrada por el PIT-CNT, miembros del sindicato del CIRPA, por miembros del directorio de INAO y por nosotros, quiere decir que hay una marcha de trabajo y elaboración donde se tocan varios temas. Quiere decir que si tuviéramos un enfrentamiento radical, no tendríamos una mesa de trabajo que semanalmente se reúne, elabora y avanza. Quiere decir que esto está puesto un poco a nivel de difusión, pero no es la realidad interna.
Uh-huh. Ahora, hay algunas rispideces, yo qué sé, José Lorenzo López lo decía aquí, ¿verdad?, en estos mismos micrófonos, en cuanto que, por ejemplo, hablando específicamente del protocolo, decía que usted había diseñado un protocolo para reducir a los muchachos que se necesitaban colchones o algún otro tipo de...
Esos son errores, que yo creo que son errores de la comunicación de la difusión.
A ver.
Los protocolos existieron durante mucho tiempo porque si no, este sistema no hubiera funcionado en su totalidad. Uh-huh. Los protocolos que existen están vigentes, están en reflejo con lo que es la normativa a la cual está obligado el país porque ratificó la Convención de los Derechos del Niño, ratificó las reglas mínimas de Naciones Unidas para esta materia y las reglas de Beijing, que son las específicas para gestionar privación de libertad. Y de ellas se reflejan sendos documentos que existen acá a nivel de protocolos. Lo que nosotros estamos haciendo es revisión de los procedimientos de esos protocolos. Uh-huh. Y en eso se está trabajando, y se está trabajando bien en esta mesa que ya le nombré anteriormente. Uh-huh. Entonces, que se pongan ejemplos de buena práctica y de resultados, que hay mil en la región y en el mundo, de los países avanzados, de cómo se hace una sujeción en un momento de desacato, o cómo se trata, no sé, un foco ígneo, hay mil ejemplos. La casualidad que yo nombré dos o tres hizo que parece que fuera lo único que existiera para hacer, y que si no se hace eso, no se hace otra cosa. Y no es así. Yo puse ejemplos dentro de una charla informal, que después salió, digamos, a la información pública, y que parece que si no hay un colchón no se va a poder, y que no está escrito en ningún lado que haya que usar un colchón. Veremos si es el colchón, veremos si es otra cosa. Para eso estamos en esta mesa de trabajo, revisando procedimientos, es más procedimiento que protocolo, uh-huh, en el sentido de ir más al detalle, porque en este momento las personas que están en el sistema necesitan, han manifestado que necesitan más seguridades y más conocimiento. Por eso a este trabajo le hemos sumado capacitación. Ajá. Y tenemos por delante a mediano plazo la creación de una escuela, uh-huh, específica, porque antes de eso tenemos que pensar en una selección para el trabajo que va a cambiar en la tónica de los perfiles de selección, y todo aquel que sea seleccionado para entrar a este trabajo deberá capacitarse o traer previamente una capacitación, claro, que lo acredite en aptitud y conocimientos para un tema de alta especialización, de mucha complejidad, como es trabajar con adolescentes de 13 a 18 años, que ya de por sí la adolescencia es compleja, más cuando se le suman inconductas, infracciones penales, historias de vida muy difíciles, de mucha violencia familiar, social y de otro tipo, de todo tipo, uh-huh, que hace que estos perfiles sean complejos, uh-huh, a la hora de trabajar con ellos.
Ahora, Fulco, de sentido común, estamos como muy atrasados en el tema, indudablemente.
Bueno, de ahí que nosotros hablamos de recimentar,
claro,
refundar,
claro,
establecer un modelo nuevo, o un modelo que también se apoye en algunos capitales en los cuales ha trabajado y ha podido crear el sistema. Uh-huh. Pero bueno, todo lo que falte es lo que nosotros pretendemos incorporar para que esto funcione y haya realmente un modelo uruguayo de funcionamiento del sistema penal juvenil.
Claro. Bueno, la verdad que es una tarea encomiable que todos deseamos. A esto se le suma a la dificultad que pueda tener de empezar a instrumentar todos estos cambios positivos, se le suma, Fulco, el hecho de, bueno, hablando del CEPRIL específicamente, instalaciones que no son las más adecuadas. Ha habido una serie de denuncias de irregularidades que señalan eso, entre otros temas, ¿no?
Exacto. Para eso hay una auditoría en marcha. Eso nos ha dado mucha fragilidad porque son centros con los cuales pensábamos contar para una redistribución y mejor clasificación, y ya no contamos con ellos. Entonces eso genera problemas de hacinamiento que tenemos, sea, esta es una gestión de corte transparente y de puertas abiertas, le digo. Por lo tanto, lo que está mal, solo voy a ser la primera en decir que está mal. Y en este momento el sistema de nuestro país tiene hacinamiento. Es una realidad, es así, no necesitamos que nadie venga afuera a señalarlo. Lo vamos a decir nosotros primero. ¿Por qué tenemos hacinamiento en este momento? Porque hemos tenido que evacuar un centro que se estaba cayendo a pedazos y porque el otro que íbamos a ocupar de 80 plazas, totalmente nuevo, con la tormenta se voló el techo. Entonces, eso nos da una realidad que complejiza los planes.
Nada, qué terrible, ¿no? Porque es nuevo y se voló el techo, ya digo, es nuevo y ya se voló el techo, es increíble.
Sin ocupar ese centro, se le voló el techo, se inundó el mismo día de la tormenta última que tuvimos, seria, y colapsó toda la red eléctrica. Ajá. Entonces, hasta que no pase la auditoría por allí, nosotros no podemos empezar a arreglarlo, claro. Lo cual implica un costo, claro. Y a ocuparlo, que es lo que más nos interesa, claro. Para bajar el nivel de hacinamiento que ahora se nos produjo.
Claro.
¿Entiendes?
Sí, entonces, sí.
Si bien hay egresos, también hay ingresos, entonces jugamos también con esto de cuántos egresos vamos a tener, cuántos ingresos tenemos promedio, y la disponibilidad de hoy, que es muy restringida, y que eso también genera una sobrecarga de trabajo, que estamos en la cual estamos abordando todos los días.
Ajá. ¿Qué empresa hizo esa construcción, Alicia?
Mire, yo no le voy a dar ningún dato al aire público porque eso ahora forma parte de una auditoría. Ajá. Y no quiero agregar ningún elemento que sea de carácter negativo, acusador, ni prejuzgador, ni crítico. Por lo tanto, no está en mi órbita, está en la órbita de la auditoría. Y prefiero entonces eso, mantener la reserva.
Claro, de todas maneras podemos decirle a la gente que habrá posibilidad de enterarse, digo, seguramente.
Bueno, sí, porque esas son cuestiones de lo público.
Claro, por eso le digo. Fulco, extraña efectivamente que ni bien ya arrancó el 20 de mayo, ya lleguemos a septiembre sin dos de sus colaboradores. Ya sabemos de la renuncia de Edgar Belomo y de Luis Noya, ¿verdad? Que han renunciado.
Sí,
¿y qué ha pasado
estaba
allí?
Un poco definido casi desde el principio.
¿Ah, sí?
El retiro de alguna de estas personas, que son muy buenos compañeros y muy buenas personas, a las cuales aprecio.
¿Cuáles fueron las diferencias?
Estrictamente personal. Ajá. Han determinado que ellos renuncien. Son estilos de gestión, que entramos en una situación de un sistema que es muy crítico y hay que tomar a veces algunas medidas de urgencia y a veces esas medidas de urgencia que hay que tomar no son compartidas por la totalidad de los que integran un directorio y, por lo tanto, las personas tienen todo el derecho a tomar una decisión personal como de no seguir acompañando. Pero del tiempo que estuvieron, los aportes que hicieron, estamos muy agradecidos y esperamos que le vaya muy bien en sus nuevas tareas, porque son gentes capaces que seguramente pueda aportar en otro tema que no sea el tema de la reclusión de adolescentes.
Muy bien. Fulco, en ese plan que usted tiene ya de reconstituir en torno a encaminar todo esto hacia la rehabilitación, que me parece que es el sentido original, ¿verdad?, de todo.
Obviamente.
El sistema,
sí.
Usted nos hablaba de personal. Digo, ¿se piensa cambiar personal del que ya existe?
Sí,
efectivamente.
Nosotros en este momento estamos haciendo, lo aprovecho, un llamado a 40 nuevos puestos. Por lo tanto, tanto el área de educadores, seguridad y técnicos pueden presentarse, van a hacer contratos, ya va a salir el aviso público, obviamente, con todos los requerimientos, pero va a ser el primer contingente de refuerzo que vamos a tener ahora mismo, en este momento, más la ayuda a través de la ley de voluntariado, que ya mencioné al principio, y que va a poder reforzar áreas que necesitan de mayores recursos humanos, obviamente.
No, le digo esto.
Estamos en un periodo de muchas certificaciones médicas y eso también complejiza la tarea diaria.
¿Se suman entonces al personal que ya tienen?
Se suman al personal.
No, le digo esto porque usted sabe que en una de las irregularidades efectivamente era la contratación de talleristas, asistentes sociales, psicólogos, abogados.
Sí, eso también está dentro del cuadro de una denuncia que se hizo recientemente, cual tomamos conocimiento. que corresponde al periodo anterior, de lo cual no vamos a abrir opinión porque ya está en una órbita penal, que es la de crimen organizado, y que sobre la cual no solamente no tenemos datos de cómo fue y funcionó, sino que los que hicieron la denuncia y bueno, y el propio juzgado dará cuenta de ello cuando culminen, ¿no? Uh-huh. Pero no vamos a abrir opinión sobre eso. Nosotros ahora vamos a generar nuestros propios tribunales de ingresos, selección, definición de perfiles y capacitación correspondiente y supervisión de trabajo, obviamente, como hay que hacer en los casos en que ingresa personal, con metas claras de trabajo y bueno, mucha capacitación. Ajá. Sabe que yo lo tengo que dejar...
Muy bien, le hago la última pregunta nada más. De darse nuevamente situaciones similares a las del Ceprilli en julio, ¿se van a dar a conocer nuevamente las imágenes?
¿En qué sentido?
En ese sentido, digo, si la gente va a poder ver otras imágenes que cada vez que se cometa un hecho de esta naturaleza.
Mire, esas imágenes llegaron a difusión pública, no sabemos por qué medio. Nosotros la colocamos donde debemos colocarla con la denuncia correspondiente, que fue en el juzgado penal de ese turno. Y entendemos que no necesariamente son cuestiones que tengan que llegar en forma permanente a la opinión pública.
¿Usted cree que se filtraron por el lado de la justicia?
No tengo la menor idea por dónde se filtraron, pero llegaron. A mí me avisaron que pusiera la televisión, que iban a ver algunas imágenes. Así que...
¿Le pareció bueno o le pareció malo eso, que la gente tomara conocimiento con lo que estaba pasando realmente?
Mire, por un lado yo entiendo que sensibiliza, pero por otro lado creo que dificulta también. Entonces, no es la forma de proceder, no es la forma. Yo creo que esto hay que ponerlo en el ámbito que tiene que hacer la evaluación, con la comunicación de noticia de crímenes que nosotros dimos al juez en ese momento, para que evaluara y tomara los recaudos que considerara necesario, y ahí tendría que haber continuado y se tendría que haber desarrollado exclusivamente en ese ámbito. Por lo tanto, bueno, esa es mi opinión.
Lo último, Julio, que la libero. ¿Usted tiene qué opinión tiene? ¿Le parece que está bien que siga en el sindicato José Lorenzo López?
No, por menos que menos voy a abrir opinión, porque también está en el encuadre de las investigaciones. Tanto él como otras personas que lo integran, yo en ningún momento voy a emitir opinión sobre ningún funcionario que forme parte de un sindicato.
Muy bien, le agradecemos mucho estos minutos porque sabemos que tiene muchas cosas para hacer. Muy amable.
Muy amable, muy amable. Muchas gracias.
Hasta luego, gracias a ustedes.